Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce.
La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es viernes. Gracias a Dios que es viernes, viernes 17 de mayo del año 2024. Así que a los que están en sintonía del 910 AM de Noti 1, gracias por acompañarnos. También a los que nos escuchan a través de la banda FM, así mismo como se escucha, ¿verdad? Con esa calidad de sonido que representa la banda FM. Así que usted también puede escucharnos aquí a Ponce en Caliente, al igual que la programación de Noti 1, a través del 95.5 en su radio FM. Así que gracias a todos por su sintonía. Y antes de comenzar con los temas, siempre recordándoles bueno, que ya esto es el domingo. Este domingo es el simulacro electoral, primarias 2024 de Noti 1, 6:30. Así que este domingo, que es 19, en los centros de votación, en los recintos y centros universitarios de la Universidad Ana G. Méndez, pues desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde tendrá usted la oportunidad, ¿verdad?, de participar de este simulacro electoral. Es importante que usted sepa que tiene que traer consigo para ejercer, ¿verdad?, el voto en el simulacro, su tarjeta electoral. Así que puede, si usted, ¿verdad?, vota en el Distrito Senatorial de San Juan, pues el recinto de la Universidad Ana G. Méndez de Cupey es donde usted debe acudir. Si usted es del Distrito Senatorial de Bayamón, usted debe acudir a la Universidad de Puerto Rico, digo, a la Universidad Ana G. Méndez en Bayamón, si es de ese distrito de Bayamón, para acudir a votar. Si es del Distrito Senatorial de Arecibo, usted pues puede ir a la Universidad Ana G. Méndez en Barceloneta. Si usted es del Distrito Senatorial de Aguadilla, Mayagüez, debe acudir a votar o a participar del simulacro en la Universidad Ana G. Méndez de Aguadilla. Si eres del Distrito Senatorial de Ponce, pues en la Universidad Ana G. Méndez en Ponce, que está en la carretera 14. Si usted es del Distrito Senatorial de Guayama, pues usted vota en la Universidad Ana G. Méndez de Santa Isabel. Si usted es del Distrito Senatorial de Humacao, pues usted vota en la Universidad Ana G. Méndez de Gurabo. Y si es del Distrito Senatorial de Carolina, pues usted vota en la Universidad Ana G. Méndez de Carolina. Así que desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde este domingo tiene que presentar su tarjeta electoral para poder participar del simulacro. Así que pues están invitados. Pueden ir a noti1.com, www.noti1.com, para más detalles del evento. Y bueno, pues allí podrá participar y de hacer este ejercicio de simulacro, votando por lo que serían las contiendas primaristas a la gobernación, tanto del PPD como del PNP, al igual que la primaria a la comisaría residente por el PNP, ¿verdad? Así que los invitamos todos. Noti 1 tendrá una amplia cobertura de este evento, obviamente. Nosotros pues también estaremos allí como parte de esa cobertura. Así que gracias a todos. Son las 4:09 minutos en la mañana. En el día de hoy trascendió que la ex representante María Milagros Charbonnier fue sentenciada hoy a 8 años de prisión federal por haber orquestado, así por lo menos es lo que se determinó en su proceso, haber orquestado un esquema de corrupción pública que incluye soborno, comisiones ilegales, fraude, lavado de dinero y obstrucción a la justicia. La sentencia fue dictada por la jueza federal Silvia Carreño Coll, quien acogió la solicitud de la Fiscalía Federal de imponer una pena de 8 años y tendrá que cumplir con 120 horas de servicio de servicio comunitario, además de 2 años de libertad supervisada. Charbonnier, junto con su esposo Orlando Montes Rivera, fue implicada en un esquema ilegal que inflaba el salario de Frances Acevedo Ceballos, recepcionista secretaria de la ex representante, hasta alcanzar los $8,000 mensuales. De esa cantidad, Acevedo Ceballos devolvía entre 1,000 a 1,500 bisemanales a la familia de Charbonnier. Según las autoridades federales, este esquema permitió a la ex legisladora obtener alrededor de $100,000 entre septiembre del 2017 y el verano del 2020. Dinero que no fue reportado ni en sus planillas contributivas ni en sus informes éticos. Montes Rivera fue sentenciada también, a 4 años y 9 meses de prisión federal. La Fiscalía Federal describió a Charbonnier como la mente maestra del esquema, quien reclutó a funcionarios legislativos y a su propia familia para robar fondos públicos. En el transcurso del esquema, Charbonnier violó su juramento al pueblo de Puerto Rico, corrompió varios funcionarios públicos y reclutó a miembros de su propia familia, incluyendo su hijo pequeño, para que siguieran sus comandos, ¿verdad? Se estableció de esa forma en el memorándum de sentencia. El juicio, que duró 10 días, se llevó a cabo entre diciembre del 2023 y enero del 2024, culminando el 12 de enero con el veredicto de culpabilidad. Charbonnier fue hallada culpable de 12 cargos y Montes Rivera de 11, incluyendo conspiración, robo, soborno, comisiones ilegales, fraude electrónico y lavado de dinero. Charbonnier también enfrentó un cargo adicional de obstrucción a la justicia por destruir datos en su teléfono celular. Durante el juicio, la Fiscalía Federal, que fue representada por María Montes Concepción, otra abogada, no puedo leer aquí más o menos, no veo el... Ok, y Jonathan Jacobson presentaron pues una considerable cantidad de evidencia, incluyendo grabaciones de conversaciones telefónicas, registros bancarios y testimonios de agentes del FBI. Acevedo Ceballos, quien se declaró culpable, fue sentenciada a 3 años y 1 mes de prisión, mientras que el hijo de Charbonnier, Orlando Montes, se acogió a un programa de desvío. El esquema fue corroborado por testimonios de Sheila Mangual y Roxana Cifre, quienes confirmaron la existencia de comisiones ilegales. Mangual, exdirectora de la oficina legislativa de Charbonnier, declaró haber entregado dinero a la ex representante, mientras que Cifre, ex empleada de Charbonnier y ex esposa del convicto al exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, también testificó sobre el esquema. La sentencia cierra un capítulo en un caso que reveló la profundidad de la corrupción en la administración pública, subrayando el compromiso de las autoridades federales para erradicar esas prácticas. Así que eso pues trascendió hoy y bueno, pues ya es conocida la sentencia, ¿verdad?, que se da en ese sentido. Vamos a ver lo que pasa más adelante. Hay otros temas que también queremos presentar. Antes déjame ver si puedo ya conseguir por aquí a nuestro primer invitado. Y obviamente pues dar continuidad a los temas seleccionados para el día de hoy. Así que son las 4:14. Vamos a ver si ya tenemos ya un minuto por aquí a nuestro primer invitado. Me avisan cuando rápido lo no se vaya, que les mueva, no se vaya. Tengo por aquí, estamos en vivo, señores. Bueno, pues ya me indican que tengo listo por aquí al alcalde de Peñuelas, Gregory González Aucheta, a quien de inmediato le damos las buenas tardes. Agradecemos su tiempo. Saludos, alcalde.
Saludos, buenas tardes a ti y saludos a todos los radioescuchas.
Bueno, antes de hablar sobre, ¿verdad?, el proceso primarista que se avecina, y es que tomando en cuenta que hoy trasciende, ¿verdad?, la sentencia impuesta a Milagros Charbonnier, la ex legisladora Milagros Tata Charbonnier, ¿qué le pareció todo el desenlace de esto, alcalde?
Bueno, esto es una situación muy triste, ¿verdad?, porque uno jamás quisiera que nadie pasara por situaciones así, pero de igual forma pues lleva un mensaje claro y contundente de que todos los líderes políticos y las personas que manejan en términos, ¿verdad?, generales el presupuesto del país o de los municipios tienen que andar derechito y por la orillita y saber que en esta vida todo se sabe. Así que es una enseñanza para continuar haciendo las cosas bien, con mucho cuidado y estar operado con los ratones, como dicen en la calle.
Entiendo. Bueno, y la verdad es que pues es un asunto, la fiscalía pidió sentencias severas en busca de llevar mensajes. No cabe duda que 8 años, unas horas específicas de, creo que son como 120, 150 horas de servicio, ¿verdad?, comunitario, y creo que son 2 años más en libertad supervisada, pues es una sentencia considerable.
Sí, es considerable, y de hecho es que en mi cabeza no cabe ni siquiera pensar en un solo día, ¿verdad?, en esas condiciones. Imagínate tanto tiempo y eventualmente, o sea, pensar que finaliza la sentencia en la cárcel y después tener una cárcel en tu propio hogar o en el lugar donde vayas a pernoctar, más el mal rato, el daño a la familia, a la moral, a la integridad. Todo lo que se viene encima con una situación como esta, pues, ¿verdad?, que es tremendo mal rato, y pues, para evitar eso a toda costa, lo ideal y lo correcto es seguir haciendo las cosas bien.
Entiendo. ¿Cómo erradicar, verdad?, todo ese mal social, alcalde?
Bueno, yo creo, es que se habla mucho de que si escuelitas para preparar, para orientar, para que la gente... Pero nosotros, cada vez que aspiramos a los cargos públicos y cada vez que vamos a juramentar, recibimos los mismos adiestramientos de la oficina de ética, los mismos adiestramientos de la oficina del contralor, y así sucesivamente. Yo creo que esto se trata más de la integridad, del carácter, ¿verdad?, de manera individual, de cada una de las personas. Claro está, ¿verdad?, obviamente hay otras herramientas que se pudiesen ir trabajando de tal modo que pudiésemos moldear la integridad o trabajar con la integridad quizás desde un poco más pequeño. Yo creo que esas clases de ética deben considerarse dentro del currículo y para caminar por esa línea, utilizar esa línea de la educación desde muy jóvenes, trabajar con ellos.
Entiendo. Bueno, alcalde, cuénteme cuál es el estatus de esta situación con las papeletas allá en Peñuelas, que se van a estar usando para la primaria.
Bueno, pues no ha cambiado mucho, ¿verdad?, el panorama. Nosotros pues hicimos la denuncia más temprano ayer en la mañana, específicamente recibimos una comunicación de un medio de prensa para corroborar si ya teníamos conocimiento sobre una situación particular, y en efecto el miércoles en la noche, en una caminata, recibí un mensaje de una persona que había votado en una papeleta que tenía los números invertidos. Según el sorteo del Partido Popular, a mí me corresponde el número 2 en la papeleta, y en este caso pues yo aparecía en el número 1 y la persona que me está retando aparecía en el número 2. Inmediatamente me comuniqué con el delegado presidencial, el mismo miércoles en la noche, me comuniqué con el delegado presidencial. De hecho, pues es la primera vez, ¿verdad?, que dialogaba con él. y le preguntaba sobre cuál es, si que tenía conocimiento de esta situación, a lo que me expresó que no, y realizó gestiones. Inicialmente le habían dicho que eran 10 papeletas del voto ausente que habían salido así. El jueves en la mañana, ayer en la mañana, luego de ser entrevistado en varios medios, tuve contacto con la comisionada electoral. La comisionada me expresó que eran cerca de 7 solicitudes para el voto adelantado que se podían ver afectados porque esa era la papeleta del voto adelantado. Me expresó también que había enviado una papeleta modelo por correo electrónico para que revisáramos que esa papeleta modelo estaba incorrecta, y se pudo corroborar eventualmente y arreglar. Pero de igual forma, pues le dejé saber que nosotros no recibimos esa papeleta, no obstante que esa no es la situación, ¿verdad? Sino que salieron esas papeletas con ese error. Más tarde, pues nos expresan, o expresan en conferencia de prensa, que eran 3 papeletas las que posiblemente se vieran así afectadas del voto ausente. Y ayer casi en la noche pues me notificaron que era una papeleta. O sea que poco a poco fue disminuyendo el número de las papeletas aparentemente que salieron erróneas. No obstante, independientemente hayan sido 10, hayan sido 1, hayan sido 100, no debería haber salido ninguna papeleta con ese error. Esa es la verdad. Y nuestro planteamiento para poder atender la situación es que se recogiera, ya que supuestamente esas papeletas son por correo electrónico, pues que se descartaran esas papeletas, no se contabilizaran, y que se enviaran unas nuevas papeletas ya de la manera correcta o corregida.
Entiendo. De ningún modo, ¿verdad?, podrá hacer que haya dificultad para que esa primaria se dé, ¿verdad?, ese día.
No va a haber ningún inconveniente, a menos que cuando abramos los maletines el 2 de junio veamos que la mayoría de las papeletas contengan este error, ¿verdad? O que haya papeletas con este error, ya que la máquina está programada para leer los votos de acuerdo al número que se le asigna al candidato. O sea que de hecho, una de las cosas que tuve la oportunidad de hablar con la comisionada es expresarle que contabilizar un voto así, que contiene una papeleta invertida, pudiese también, tuviese algún tipo de incidencia en la línea de que no se pudiese constatar adecuadamente la intención del elector. Y es que muchos de estos casos son personas mayores las que van a votar. Y nosotros que hemos hecho una campaña mencionando el número 2 constantemente, pues quizás muchas personas van a buscar el número 2 en la papeleta y cuando llega el momento de votar no miran la foto, no miran el nombre, van y ven el número 2 y hacen una cruz bajo el número 2, y esta es la dificultad, ¿verdad?, que pudiese entonces traer consigo.
El error estriba en que está en la, se supone que en el 1 está usted o en el 2.
Yo soy el número 2.
Okay, pero entonces en el encasillado 1 está usted con su retrato, su nombre, su información completa. No es que solamente fue el retrato o algo así.
Eso así es, la información completa incluyendo la plancha de legislador municipal.
Okay, sí, que eso puede prestarse a mucha confusión.
Sí, definitivamente. Yo entiendo, ¿verdad? Y es muy válido que pueda ser un error humano, sin embargo, pues, ya que se dice que son cantidades muy bajas de papeletas en cantidades limitadas, pues yo creo que lo adecuado es recoger y enviar las nuevas papeletas, las papeletas correctas, para entonces poder adjudicar adecuadamente el voto.
Entiendo. Bueno, alcalde, como siempre, gracias por atendernos.
Claro que sí, muchas gracias por la oportunidad, buen fin de semana.
Igualmente, escucharon a Gregory González Saucheta, alcalde de Peñuelas, y es que tengo que hacer una pausa, regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura, Noti1 continúa.
En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910.
La Administración de Servicios Generales presenta el evento de compras y contratos más grande del gobierno de Puerto Rico este próximo 29 y 30 de mayo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Empresario, separa tu espacio ahora. Sobre 300 exhibidores donde podrás exponer todos tus servicios y productos, charlas, networking y matchmaking. Puerto Rico Compra, 29 y 30 de mayo en el Centro de Convenciones. Regístrate en brcompras.com. Aprobado por la Oficina del Contralor Electoral, OSA 2024-06-146.
6. ¿Sufres de hemorroides y no sabes qué hacer? Ahora hay una opción. En AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides. El sistema O'Regan es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides. Toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día. Dile adiós a las hemorroides. Visítanos en el edificio Barra Ponce Bypass, oficina 806, o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787-259-8200, 259-8200.
Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio de primera tiene él. El mejor trato y negocio, sin duda tiene Furiel.
Furiel Toyota, Bayamón 625-5700, Río Piedras 625-3000, Ponce Bypass 284-2020.
Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel.
Puerto Rico es una cuna de talentos que brillan en sus trabajos todos los días. Y mientras ellos trabajan por lograr sus sueños y un futuro brillante para sus familias, pueden recibir el PAN. Tú también puedes trabajar y seguir recibiendo tus beneficios. Accede a cunadetalentos.familia.pr.gov para que conozcas más. Departamento de la Familia. Aprobado por la Oficina del Contralor Electoral OCE-SA-2024-04341.
El 5 de marzo de 2023, la Asamblea del PNP aprobó una resolución para que Pedro Pierluisi moviera la estadidad con los congresistas demócratas y Jennifer González con los republicanos. Pierluisi consiguió que todos los demócratas aprobaran la medida en la Cámara Federal que le ofrece a Puerto Rico la estadidad, y en Senado ya tiene 26 senadores. Jennifer González no ha conseguido ni un senador republicano.
Está claro quién ha hecho el trabajo con nuestro ideal. Yo me quedo con el progreso. Yo me quedo con Pierluisi.
Pagado por Comité Pierluisi Inc.
Mensaje de AARP. El proyecto de la Cámara 1845 es una medida de consenso multipartidista que enmienda la Ley 121 para accionar política pública urgente para que los adultos mayores del país puedan alcanzar sus anhelos y aspiraciones. Ya fue aprobado unánimemente en la Cámara y está en espera del Senado. Presidente José Luis Dalmao y portavoz Aponte Dalmao, contamos con ustedes. Tomen acción para que el Senado apruebe el proyecto de la Cámara 1845 inmediatamente.
Sin duda alguna, la mejor oferta en un Toyota te la damos en Abril. Busca tu Corolla 2024 pagando solo 101 mensual. La Corolla Cross con pagos desde 177 mensual. Y la favorita RAV4 pagando desde $200 mensuales. En Abril contamos con bonos de hasta $10,000. Cero pagos por 2 meses, 10 años de garantía, mantenimiento gratis por 2 años y oferta con cero pronto. Y si tienes un trading, te lo cambiamos. Visítanos en Dorado, Río Grande o Barranquitas, 419,000. Búscanos en Facebook.
Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Kelian Jiménez y usted escucha Noti 1630, Primera Fiscalizando, última hora 4:27. El esposo de la ex representante María Milagros Charbonnier, Omar Montes, fue sentenciado hoy a 4 años y 9 meses de prisión. Según información preliminar, la defensa se prepara para apelar la sentencia por cargos de corrupción. Noti 1, última hora 4:27. El ex secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, dijo en el programa A Palo Limpio que es incompatible tener un funcionario público en el gobierno que no puede dar explicaciones de sus acciones. Estas expresiones surgen luego de que la directora del programa de desvío, Celia Cosme, y quien autorizó la salida del convicto, Hermes Ávila, se acogió a la quinta enmienda y así no responder a preguntas en el Senado relacionadas al caso.
Tú recibes el análisis médico y un funcionario de corrección, en este caso esta señora, firma autorizando, que es la persona que tiene de la delegación de hacer ese trabajo a nombre del Departamento de Corrección. Y ella, pues, básicamente no contestó ninguna pregunta. Se acogió a su derecho de autodeterminación, que derecho tiene, porque hay una investigación judicial, una investigación de justicia paralelamente. Pero, y aquí es que yo vengo cabia, ciertamente cuando tú tienes una funcionaria en el gobierno, ¿verdad?, que al final es una funcionaria pública, el término público tiene un concepto, ¿verdad?, de transparencia, de que están bregando con la gestión pública, que no puede a una vista senatorial decirle lo que ocurrió de un hecho particular, porque está ejerciendo un derecho constitucional a mantenerse en eso. Tiene el derecho, pero no puede ser funcional, puede ser. ¿Cómo tú puedes tener a esa persona hoy o mañana o pasado evaluando estas mismas cosas de ley 25? O sea, el próximo referido que le llegue lo va a ver ella. ¿Cómo tú la puedes evaluando eso cuando es objeto de una investigación y ella no puede dar explicación de sus acciones porque se acogió un derecho de no autoincriminación? Pues para mí eso es incompatible. ¿Tendrás su derecho a presunción de inocencia? Lo dije con el alcalde de Ponce, lo dije con el de Mayagüez. ¿Tendrás tu derecho de inocencia? Pero en la medida que tienes un puesto público y no puedes darle cara al gobierno, a la Asamblea Legislativa y al pueblo de Puerto Rico, pues eso es incompatible con tu función pública, punto.
Noti 1, última hora, 4:29. Un robo fue reportado a eso de la 1:23 de la tarde del jueves frente a un negocio en la marginal de la carretera PR-167 de la urbanización Bellavista en Bayamón. Según el reporte de la policía, indicó que el querellante, que mientras se encontraba en esa marginal, dos individuos armados y vestidos de negro en una motora negra marca Suma le apuntaron y bajo amenaza le indicaron que se detuviera. El perjudicado se bajó del camión de la compañía Tres Monjitas y fue asaltado. Fue despojado de aproximadamente $2,100 producto de las ventas del día. Estas son las noticias del momento. Yo soy Kelian Jiménez y usted escucha Noti 1630, primera fiscalizando. Última hora, 4:30.
El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
Bueno, son las 4:32 minutos en la tarde. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, de 4 a 5, aquí analizando los temas de interés general en el país, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Me pidieron que recapitulara el asunto este que giró en torno a Adriana Díaz, y es que ya la policía de Puerto Rico pues ha informado, ¿verdad?, que ya se, ¿verdad?, se conoce que esta persona que estuvo amenazando a Adriana Díaz pues fue arrestado, ¿verdad? Resultó ser un hombre de 67 años acusado de amenazar de muerte a Adriana, a nuestra Adriana Díaz, ¿verdad? De acuerdo con la información que ha trascendido y que se ha emitido por las autoridades, el arresto se produjo en el municipio de Toa Baja, en donde fue arrestado el individuo. En el caso de Adriana Díaz, de 23 años, se considera, ¿verdad?, es parte de nuestros atletas de alto rendimiento y que están pues desempeñándose de una forma extraordinaria y representando a Puerto Rico. Así que se lo da a Miguel Meléndez, que lo veo que pasó por ahí. Así que en ese sentido, pues ya me dieron, pasaron otra vez otra notita por acá. También vamos a estar atendiendo ese asunto. Bueno, pues decía que según la investigación, este señor, el sábado 11 de mayo, estoy recapitulando el asunto, era porque me han escrito que también querían conocer más o menos el tracto completo. Según la investigación, ¿verdad?, el pasado sábado 11 de mayo, el individuo de nombre Héctor F. de Jesús Cancel llegó a la residencia de la deportista, donde ella reside con su familia, y desde su vehículo, señalándola y llamándola a gritos por su nombre, la amenazó de muerte. Este individuo, ¿verdad?, de Jesús Cancel, volvió a amenazarla a Díaz, a Adriana, a través de sus redes sociales, ¿verdad? Según es parte del tracto de este caso, el Departamento de Justicia informó que la Fiscalía del municipio de Utuado, donde reside Díaz, le formuló tres cargos de amenaza, intrusión en la tranquilidad personal y alteración a la paz. En declaraciones escritas, pues ella explicó varios de, bueno, en un video, ya mismito vamos a escuchar, ¿verdad? De voz precisamente de Adriana lo que pasó, o por lo menos las expresiones que ella ofreció. El sospechoso llegó a la residencia de Adriana y la amenazó de muerte. Posteriormente utilizó las redes sociales para amenazarla nuevamente, ¿verdad? Una jueza de Utuado fue la que encontró causa para arresto por todos los cargos imputados por la fiscalía y le fijó al individuo una fianza de $70,000. Los cargos contra el acusado se radicaron en ausencia debido a que en aquel momento pues no, él no compareció al tribunal. Una vez fue citado por la fiscalía, la audiencia preliminar está prevista, ¿verdad? La BP estaba ¿verdad? Prevista para celebrarse el próximo 5 de junio. El portavoz de la policía, o la portavoz, ¿verdad? Damaris Martínez, expresó que hasta el momento el acusado no tiene representación legal y que no pudo pagar la fianza, por lo que fue ingresado en un complejo correccional de la isla. De hecho, Adriana difundió, ¿verdad?, un video comunicando en el mismo cómo, ¿verdad?, explicó lo ocurrido más bien. Así que a ver si puedo conseguir por aquí, precisamente, a ver si tengo por aquí el audio. Bueno, a ver cómo me puede, a ver cómo lo puedo, ok, ya lo tengo por aquí. Vamos a ver si podemos reproducir, ¿verdad? Y ustedes puedan escuchar precisamente las expresiones que hiciera Adriana Díaz para explicar el asunto.
Hola a todos, soy Adriana Díaz. En los últimos días se ha difundido información sobre un incidente que ocurrió el 11 de mayo al mediodía. Quiero aclarar que efectivamente un hombre se acercó a mi casa y me amenazó de muerte al frente de mi familia. A los pocos días volvió a hacer amenazas por las redes sociales. Jamás había visto ni tenido ningún tipo de comunicación con este señor, por lo que me sentí muy preocupada y decidí tomar medidas al respecto. Ahora todo está bajo el control de la justicia y espero que este hombre pueda buscar la ayuda que tanto necesita. Desafortunadamente, esto no es algo nuevo, ya que muchas personas sufren de acoso diario, sea por redes sociales o personalmente. Espero que todas las personas que estén enfrentando situaciones similares puedan recibir la asistencia y la ayuda que requieren para que eventos como estos no vuelvan a suceder. Quiero agradecerle a todas las personas que han estado conmigo durante este proceso y por el apoyo que siempre me han brindado durante mi carrera. Con mucho orgullo, espero seguir representándolos por muchos años más. Gracias.
Bueno, ahí escucharon las expresiones precisamente de Adriana Díaz ante la situación. Así que complacida la persona, ¿verdad?, que nos escribió y que quería que recapituláramos lo ocurrido con relación a esta situación. Esa persona no pagó la fianza, fue ingresado y bueno, ahora hasta la fecha para la vista preliminar del caso, pues es para ahora, para principios de junio. Tenía por aquí el dato, de hecho lo leí, pero se me escapó. El 5 de junio, el próximo 5 de junio, pues estaría, estamos hablando que el 5 es miércoles 5 de junio se estaría celebrando la vista preliminar sobre este caso. Bueno, pues ahí está la información relacionada a todo este particular con el caso de Adriana Díaz. Así que en otros asuntos, vamos a ver por aquí si podemos pues también hablar de un tema en Washington sobre Puerto Rico que parece que recibe mayor atención que otros, y es que el miembro de mayor rango del Comité de Recursos Naturales de la Cámara Federal, ¿verdad?, de representantes de los Estados Unidos, me refiero a Raúl Grijalva, representante por Arizona, y la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González, enviaron ayer, ¿verdad?, recientemente, una carta bipartidista y bicameral firmada por 12 miembros del Congreso a la Junta de Control Fiscal, instándola a proteger la medición neta en la isla, que ha sido un elemento, ¿verdad?, que ha formado parte de varias controversias. El mecanismo hace que las fuentes de energías renovables en los hogares, como los paneles solares, ¿verdad?, en los techos, sean más asequibles al garantizar que se reembolse a las familias por la energía extra que producen, pero que no utilizan. Recientemente la Junta de Control Fiscal ordenó al gobernador y a la legislatura de Puerto Rico derogar la Ley 10, que protege efectivamente la medición neta hasta el 2031. Según los legisladores, la medición neta, es esencial para los objetivos de energía limpia y crecimiento económico de Puerto Rico. Los legisladores pues también descartaron o destacaron, debo decir, la importancia de la medición neta para las familias de bajos ingresos y otras familias vulnerables, ¿verdad?, en Puerto Rico. Entre otras cosas, y como dije, el miembro de mayor rango en el Congreso, ¿verdad?, el representante Grijalva, ha defendido el desarrollo de energía renovable, incluida la instalación de energía solar en techos y almacenamiento de baterías en Puerto Rico, lo que ayuda a los residentes y tanto residentes como negocios locales a mantener las luces encendidas después de huracanes y otros desastres naturales, para aquellos con dispositivos médicos electrónicos o médicos que requieren refrigeración, incluidas personas con discapacidades. Una fuente de energía confiable, ¿verdad?, garantizaría eso, puede salvar vidas, obviamente. Lo cierto es que en octubre del 2022 el Grijalva lideró una carta firmada por 38 miembros dirigida al entonces presidenta del Comité de Asignaciones, Rosa de Lauro, esa es de Connecticut, y a la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de California, solicitando fondos federales para energía solar en techos y almacenamiento de baterías para hogares con bajos ingresos y hogares con discapacidades en la isla. Pues a raíz de esa solicitud, el proyecto de ley ómnibus de financiamiento gubernamental del año fiscal 2024 incluyó 1,000 millones para establecer el Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico, ¿verdad? El Departamento de Energía, con el objetivo de mejorar la resiliencia de la red eléctrica de Puerto Rico mediante la compra e instalación de energías renovables, almacenamiento de energía y otras tecnologías de la red para residentes de bajos ingresos o como dije, con discapacidades. La secretaria, de hecho, de Energía Federal, anunció en vano, ¿verdad?, prácticamente, en ese espacio que se verá, que se separó para esos propósitos, anunció el verano pasado casi $500 millones en oportunidades de financiamiento, ¿verdad?, entre otras cosas. Así que bueno, vamos a ver, ¿verdad?, por dónde pues transcurre todo esto y se puede pues establecer una mayor seguridad para estas personas que pues pretenden invertir, entre otras cosas. 4:43. Tenía también por aquí un asunto que mencionar relacionado con la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, a ver si consigo lo que quería por aquí. Y es que nuevamente el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez Díaz, anunció una nueva campaña producida por lo que es el, ¿verdad?, Centro de Salud. No, bueno, vamos a ver por aquí. Según el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez Díaz, anunció una nueva campaña producida por la Comisión para la Seguridad en el Tránsito con el propósito de reiterar el llamado a todos los conductores y ciclistas para que adopten medidas de precaución y de seguridad vial para compartir, ¿verdad?, responsablemente las carreteras para evitar choques y fatalidades. Ese llamado incluye un recordatorio importante sobre las disposiciones de la Ley 22, la de tránsito en Puerto Rico, que establece las normas comportamiento para garantizar la seguridad en nuestras vías, ¿verdad?, Y en ese sentido, algunos de los principios para compartir, como para, ¿verdad?, para compartir la carretera, es que se debe mantener una distancia de al menos 3 pies entre auto y ciclista. El auto debe ceder el paso, el derecho de paso a ciclistas, y evitar tocar la bocina de manera súbita, entre otras cosas. Hasta eso dice los nuevos preceptos. Otra norma para mantener la seguridad es que el ciclista debe correr lo más cercano posible al lado derecho de la vía, y siempre a favor del tránsito, del tráfico más bien. El protocolo permite que dos ciclistas puedan correr uno al lado del otro, siempre y cuando mantengan la distancia y velocidad permitida en la zona. Es importante destacar que las aceras son para los peatones y no para los ciclistas, ¿verdad? No es permitido el que ellos pues muevan, se utilicen las aceras. En ese sentido, pero como vieron, el término de la vía pública, pues sí, no tienen muchas restricciones. ¿Qué más tenemos por aquí? Básicamente, pues es lo que está ocurriendo, y ahí pues, ¿verdad?, leí varios de los recursos, ¿verdad?, que pudieran garantizar, ¿verdad?, paz en lo que es compartir la carretera. Como asunto final del tema, ¿verdad?, veo que la Comisión para la Seguridad del Tránsito también está trabajando en colaboración con organizaciones comunitarias y gubernamentales para implementar campañas educativas con el fin de proteger a todos los usuarios de las carreteras. Para obtener más información sobre las campañas educativas que se realizan, las que están vigentes y las que ya terminaron su utilidad, pues pueden acceder a Seguridad en el Tránsito, @ Seguridad en el Tránsito, @ CSTPR, y pues obviamente ahí podrán acceder a las informaciones. Así, eso es lo que tenemos con relación a la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Saludos a todos allí y a su director ejecutivo por la información, Luis Rodríguez Díaz, que es el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Creo que se me acaba el tiempo sin poder expresarles el asunto de la economía, lo que está ocurriendo con unos datos recientes sobre los índices económicos en la isla, pero eso será ya mismito cuando tengamos la oportunidad. Bueno, vamos a ver por aquí. Es que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, usted me imagino que esperaba que provenieran estos números de allí. El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en conjunto con el negociado de estadísticas laborales del Departamento de, ¿verdad?, de Noticias, pues han estado recopilando datos, recopilando información en conjunto, como dije, con el negociado de estadísticas laborales adscritas al Departamento del Trabajo, donde pues se muestra que para el mes de abril del 2020, ¿verdad?, del 2024, para el mes de abril de este año, la tasa de desempleo se mantuvo en 5.8%, lo que refleja 28 meses consecutivos de una tasa de 6.5% o menos. Así que lo primero es que se ha mantenido, hay un nivel, ¿verdad? No es que está volátil, hay un nivel, 5.8. Mientras tanto, el empleo asalariado no agrícola alcanzó el nivel de empleo más alto en los últimos 15 años, ¿verdad? Entre otras cosas, son cosas de las que está pasando, de las que están pasando. Conforme a la publicación de empleo y desempleo que realiza el departamento, que se nutre de la encuesta, de esta encuesta del grupo trabajador, la tasa de desempleo ajustada estacionalmente se ubicó en 5.8% para el mes de abril del 2024. Esa reducción, o una reducción de 3.2 puntos porcentuales al comparar con enero del 2021, ¿verdad? Pues no representó, ¿verdad?, cambios en comparación con marzo del 2024, mientras que representó una disminución de 0.3 punto porcentual al comparar con abril del 2023, ¿verdad? Las tasas de desempleo actual continúan siendo de las más hasta ahora, ¿verdad? O han reflejado una baja, ¿verdad? De carácter mayor. Por su parte, la tasa de participación laboral no ajustada estacionalmente para abril del 2024 se estimó en 43.9%. Esos son los retirados. Bueno, esos son la tasa de participación, ¿verdad? Los que no necesariamente retirados, son los que no están participando de la tasa, ¿verdad? No son parte, es lo que debo decir, de esa estadística, ¿verdad? De lo que es la tasa de laboral. Eso quiere decir que, o eso lo que representa es una disminución de 0.5% porcentuales, 5 puntos porcentual, debo decir, respecto al mes anterior, pero un acuerdo del 0.8% porcentual con relación a abril del 2023, pues también se ha estado considerando. La cifra actual figura entre las tasas de participación laboral más altas que se han tenido desde el 2010. Estaba bastante, bastante alta esas tasas. Para abril del 2024, el estimado del grupo trabajador ajustado estacionalmente fue de 1.211.000, ¿verdad? Equivalente a 93.000 personas adicionales al comparar con enero, ¿verdad? Al comparar con enero de este mismo año. Y vamos entonces a ver, de este mismo año, ¿no?, en comparación con enero del 2021, ahora sí. La nueva cifra sumó 31.000 personas al realizar la comparativa interanual, ¿verdad?, en donde es que los números de personas en la fuerza laboral más alto se reflejaron en el 2012. El ejemplo total ajustado, ¿verdad?, estacionalmente, se fijó en 1.140.000 en abril del 2024, para un aumento de 122.000 empleos en compensación a nivel isla, ¿verdad?, en comparación con el éxito del 2021 y uno de los totales más altos en los últimos 15 años, ¿verdad? La cifra representa 33.000 más que los reportados en abril del 2024, ¿verdad? El empleo total incluye los trabajadores por cuenta propia, que se estimaron en 201.000 para abril de este año. Conforme a los datos no ajustados, ¿verdad?, que ubica entre, ¿verdad?, la región a evaluar, la cifra más alta en la historia de esta región, ¿verdad?, donde se está estamos enfrentando a esas olas, pues buscan que, y en cuanto a personas desempleadas, ir ajustando, ¿verdad?, estacionalmente las estadísticas mensuales, que vayan reflejando una cifra o números que se acerquen más bien a los 71.000 o las 71.000 personas para abril de este año, que a su vez son un montón de gente menos que las reportadas, ¿verdad?, en enero del 2021. Esta cifra pues no deja de ser halagadora también, ¿verdad?, de personas participando de la tasa laboral al comparar con abril del 2023. Así que estaremos atentos, ¿verdad?, a toda esta situación. Y entonces pues más adelante estaremos regresando con más informaciones. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, ya estamos a punto de despedirnos. Yo regreso, ¿verdad?, el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. No dejen de participar en el simulacro electoral de Noti1 el domingo desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Así que nos vamos. Yo regreso el lunes. El domingo estaremos por aquí como parte de la cobertura especial de Noti1 en este simulacro. Así que tengan un excelente fin de semana. Y no se vaya nadie, que tras la pausa el compañero Luis Dávila Colón con más de La Mirilla. Noti1 continúa en esta, la estación de nuestro compañero.
Esta es la estación de Ferdinand Pérez. WPRP 910 AM. W238DH 95.5 FM en Ponce. WUNO 630 AM. San Juan. Noti 1 630. Primera fiscalizando. Uno Radio Group, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se
fiscalizando. Presentado por Ram.
Que escucharán a continuación.